84.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Ronald Sainz, soy docente en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y les estaré acompañando durante todo el primer bloque de este podcast. El día de hoy vamos a conversar sobre las representaciones de las desigualdades en la literatura centroamericana específicamente, y para este episodio hemos querido conversar con la profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, la doctora Ruth Cubillo Paniagua. Ella actualmente es la directora del posgrado en literatura latinoamericana de la UCR y es especialista en literatura comparada, pero también ha escrito en torno a las representaciones de la pobreza y la desigualdad en la literatura costarricense y centroamericana. Así que, ¿qué mejor que ella para introducirnos en este tema tan interesante y novedoso para lo que estamos acostumbrados a trabajar en El Zapato Aprieta? Ruth, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este episodio.
No, con mucho gusto, gracias a ustedes por invitarme y por interesarse en presentar el tema también desde la perspectiva de la literatura.
Perfecto, Ruth. Para ir comenzando un poco en lo más general, cuando hablamos de las representaciones de las desigualdades en la literatura, ¿a qué hacemos referencia y en qué tipo de literatura se pueden conocer mejor los problemas de la desigualdad social, por ejemplo?
Bueno, realmente me parece muy importante decir como premisa, como punto de partida, que la literatura, aunque sea literatura de ciencia ficción, siempre es referencial, o sea, siempre alude a lo que ocurre en el entorno, en la realidad, solo que obviamente lo único que puede representar es una fracción de esa realidad, ¿verdad? Entonces, a partir de esa idea, yo creo que es importante tener en cuenta que lo que hace la literatura, entonces, es reproducir de alguna manera y desde la perspectiva de quien escribe fragmentos de esa realidad. Entonces, si estamos representando una realidad que de por sí es desigual, en la cual podemos encontrar muchas desigualdades distintas, necesariamente esos textos literarios van a tener esa temática presente, ¿verdad? O sea, es imposible que el escritor los eluda, aunque su tema principal sea otro. Entonces yo creo que la literatura siempre va a representar, porque nosotros en teoría literaria no preferimos no hablar de la literatura como un reflejo, sino como una representación de lo que hay ahí, ¿verdad? De lo que el escritor ve. Pero creo que en ese sentido cualquier texto literario podría eventualmente representar una situación de desigualdad. Pero creo que la narrativa en particular, la novela y el cuento, son quizás más adecuados que otros géneros para buscar estas temáticas. Yo sé que en poesía también está, y en ensayo, pero creo que si hablamos de literatura ficcional, los géneros narrativos son como quizás los más aptos para ir a buscar estas temáticas, uno como investigador.
Perfecto. Ruth, y cuando hablamos de desigualdades sociales, o sea, en vez de hablarlo a nivel general, ¿qué temáticas podríamos resaltar que se ha dado tanto en narrativa como en cuento, pero también en poesía?
Bueno, creo que ahí, si pensamos en las desigualdades como un fenómeno muy complejo, o sea, un fenómeno que es multifactorial, ¿verdad? Que no obedece a un solo factor o a una sola causa, podemos hablar de desigualdades en razón de clase social, en razón de género, en razón de otras condiciones como, por ejemplo, la locura, desigualdades asociadas con la violencia política o con la violencia de género. Hay muchas formas distintas de acercarse a la temática de la desigualdad. Yo creo que basta con que haya relaciones o interacciones entre sujetos masculinos, femeninos, etcétera, para que haya situaciones de esta naturaleza en la literatura.
Bueno, tal vez para continuar, Ruth, a nivel de literatura centroamericana, ¿cómo se ha tratado este tema? Tal vez a nivel histórico, podríamos decir que ha sido un tema central o ha sido omitido.
Sí, bueno, yo pienso que el tema, por lo mismo que decíamos hace un rato, de que los escritores quieran o no van a toparse con él, ha sido un tema que está bastante presente. Yo creo que la diferencia estriba en que algunos autores son más conscientes de esas situaciones y conscientemente las quieren representar en sus textos para generar conciencia o para denunciar una realidad, o sea, que lo hacen de manera más consciente o premeditada, digamos. Otros autores representan la desigualdad tal vez sin darse cuenta de que lo están haciendo, porque ese no era su objetivo principal. Su objetivo era contar una historia de ficción, pero al darse cuenta de que pues, la realidad que lo rodea pasa por ahí, por lo desigual, pues vamos a encontrarla de todas maneras representada. Entonces yo creo que aquí tiene muchísimo que ver con la perspectiva que elija uno como investigador para trabajar con estos corpus, porque ahí depende de eso, depende de qué quiera encontrar uno en la literatura. Yo creo que muchas veces nos quedamos como en las mismas temáticas de siempre, y temas como este de la desigualdad social no son de los más trabajados desde la perspectiva de la crítica literaria, pero no porque la literatura no los tenga o no los contenga, sino porque el interés del investigador usualmente ha sido otro. Pero creo que con el desarrollo teórico actual, con toda la influencia que tenemos de las teorías poscoloniales, de las teorías de género, es casi inevitable entrar en estas aproximaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí depende mucho de la mirada del que investiga, o sea, cómo se le acerca uno a los textos. Porque, por ejemplo, no sé, un tema como la desigualdad en razón de género, o sea, las masculinidades, todo lo que tiene que ver con teorías queer o feminismos y demás, eso va a estar prácticamente presente en cualquier texto literario donde haya un personaje femenino, un personaje masculino, un personaje trans, etc. El asunto es si quien investiga está interesado en indagar sobre eso o no, porque entonces nos podemos quedar viendo cosas como más a nivel de la estructura o de la forma y no entrar en el análisis de este tipo de problemáticas sociales.
Perfecto, y ahora con este marco un poco más general, ¿cuáles podría decirnos que son los textos, los escritores y escritoras más representativos en Centroamérica que han tratado esta cuestión, pero también bajo los cuales la crítica literaria también ha tratado bajo la lupa de las desigualdades sociales?
Bueno, vamos a ver, yo particularmente hice un trabajo que consistió en el estudio de una colección de cuentos. O sea, yo indagué en las últimas tres décadas del siglo XX, ¿verdad? De 1970 al 2000 aproximadamente, busqué narrativa breve, o sea, cuento, que me permitiera profundizar en el estudio de estos temas. Y entonces a partir de ahí conformé un corpus de unos 45, 50 cuentos que yo veía que me permitían trabajar esta temática. Ahí también trabajé con textos del Caribe, no solo de Centroamérica, sino del Caribe hispanohablante, Cuba, República Dominicana, bueno. Pero me centré en Centroamérica, básicamente, incluido Panamá. Y entonces, a partir de ahí, pues yo pude encontrar una serie de escritores, que bueno, yo podría mencionar los nombres de algunos de ellos, que trabajan estas temáticas. Por ejemplo, no sé, en el caso de Guatemala podemos hablar de Carlos Paniagua, podemos hablar de Rodrigo Rey Rosa, de Dante Liano. En el caso de El Salvador podemos citar, por ejemplo, a Hugo Lindo, a Claudia Hernández. En el caso de Honduras trabajé con algunos cuentos de Eduardo Barr. Me costó particularmente encontrar corpus de Honduras, eso es importante decirlo. Para Costa Rica trabajé con autores muy variados, desde Fernando Durán Allanegui hasta Rima de Balbona, Dorelia Barahona, Rodrigo Soto y más, muchísimos. Y yo creo que si hubiera seguido buscando, hubiera encontrado muchos más textos para trabajarlos, porque pero claro, tuve que en algún momento poner un límite para que fuera manejable el corpus de la investigación. Pero creo que bueno, y en Panamá, que se me olvidó mencionar, en Panamá trabajé con textos de Jaramillo Levy, de Consuelo Mesa, qué sé yo, o sea, es muy variada la posibilidad, justamente porque yo iba como con esa lupa, ¿verdad? O sea, buscando qué de lo que estaban contándome esos escritores me permitía a mí trabajar estas temáticas. Y en el caso de Costa Rica, bueno, yo estoy haciendo, o hice ya una investigación sobre pobreza y desigualdad en la narrativa costarricense, pero en un periodo distinto, de 1890 a 1950. Y ahí realmente lo que hice fue releer muchos de los textos que siempre hemos leído, pero por ejemplo, por poner un caso muy particular, releí un cuento como La propia de Magón, que siempre ha sido leído desde el costumbrismo y siempre se ha planteado que Magón, bueno, es un escritor del Olimpo, que escribía relatos fundacionales, costumbristas y demás, pero a mí lo que me interesó ver en la propia fue esas relaciones intersubjetivas, digamos, o sea, entre ese hombre, bueno, el protagonista del cuento, que es un hombre que tiene pues un problema con su masculinidad y que a su vez entonces se convierte en un hombre agresor de su esposa, de su hija, etcétera, y toda la situación familiar generada a partir de ahí. De manera que entonces yo pude estudiar las situaciones relacionadas con la pobreza y la desigualdad en la propia, que yo creo que hasta el momento no se había trabajado, pero porque, como les decía, pues el acercamiento fue desde ahí, ¿verdad? Tradicionalmente se ha trabajado el costumbrismo y demás. Y igual me acerqué así de esa misma manera a textos de Aquileo Echeverría, de Ricardo Fernández Guardia, de Manuel Argüello Mora, etcétera, que creo que me permitieron tener una visión diferente de la propia literatura, de la que yo siempre había leído, pero desde otras coordenadas, y agruparlas entonces en torno a esta temática de las desigualdades sociales y en ese caso en particular la pobreza.
Ahora que toca el tema de la generación del Olimpo, que bueno, es un episodio histórico costarricense de finales del siglo XIX, principios del XX, bueno, aglutinó entre otras cosas también a escritores, ¿qué tipo de relación, o si existe o no, una relación entre la literatura y las coyunturas político-económicas críticas de la región? Es decir, si en dichos pasajes históricos hay literatura más prolífica que trata de desigualdades sociales o no hay una relación directa entre tales.
Sí, yo creo que siempre hay una, al menos una fracción de ese contexto histórico presente en los textos. Creo que sí, o sea, efectivamente hay textos que lo tienen más presente porque esa fue la intención del autor. Y aquí en particular, en el caso de Costa Rica, tenemos toda la producción de la generación de 1940, donde hay muchos escritores que militaban en el Partido Comunista Costarricense, como Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez, la misma Carmen Lira y otros, que ellos conscientemente abordaban el problema, diríamos, de las desigualdades sociales en Costa Rica, pero les interesaba muy, muy particularmente todo lo que tenía que ver con la defensa del proletariado, como ellos decían, ¿verdad? Con todos los problemas de justicia social asociados a esta clase social. Y entonces ellos tenían el propósito de concienciar al público lector sobre esa problemática, de manera que ahí está muy, muy presente todo el tema, diríamos, social. En otros autores hay que buscarlo como con más detalle, pero siempre va a estar. Y a nivel de Centroamérica igual, o sea, hay algunos escritores que han tenido ese claro objetivo, ¿verdad?, de evidenciar toda esa situación. En el caso de los escritores, por ejemplo, guatemaltecos y salvadoreños, las situaciones generadas por las guerras civiles en sus respectivos países, ¿verdad?, o en el caso de Honduras, por toda la situación de represión del gobierno hondureño por muchos años y demás. Todo eso lo vamos a encontrar ahí. Creo que igual el tono va a depender de la propuesta de escritura de cada autor, pero siempre, siempre va a haber una relación con este contexto porque es imposible evadirlo, ¿verdad? Como les decía hace un rato, ni aunque uno escriba ciencia ficción puede evadirlo por completo, siempre va a estar ahí como referencia.
Le recordamos a quienes están escuchando que estamos conversando con la doctora Ruth Cubillo sobre literatura y desigualdades sociales. El tema está muy interesante, pero antes de continuar vamos a una pausa y regresamos en un segundo bloque de entrevista aquí en El Zapato Aprieta.
Microsondeo. ¿En qué obras literarias considera que se ve reflejada la desigualdad social?
Creo que una de las obras de literatura que he tenido la oportunidad de leer y percibir claramente la desigualdad social, sus factores, sus causas, sus efectos, es la de la autora panameña Rosemary Tapia y su obra Roberto por el buen camino, cuyo marco de la novela explora la situación de los jóvenes, como es el pandillerismo social. Esta novela expone las vivencias de los problemas en los que ellos se ven inmersos muchísimas veces. La trama también a su vez propone propuestas para lograr el cambio de actitud en ellos y lograr así una juventud llena de valores.
En este libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, bueno, yo veo reflejada que hay una gran representación tal vez de la desigualdad social, no solamente a través de las personas estrictamente pobres contra gente tal vez rica o con poder e influencias políticas, sino también hacia las mujeres, pues en esta historia, ¿verdad? Se puede ver como que son abusadas y violadas por los protagonistas, en su mayoría pues hombres, y también está como este reflejo de las clases políticas contra las menos influyentes de la sociedad.
Claramente la desigualdad social como tema es una constante en gran parte de la literatura. Pero yo en particular recuerdo un cuento que me pusieron a leer en secundaria hace añales sobre un niño que lo obligó el papá a trabajar en una mina de carbón. Es de el chileno Baldomero Lillo y el cuento se llama La compuerta número 12 y es una historia realmente dramática de cómo un padre, por la situación económica de su familia, decide empujar a su hijo de solo 8 años a un trabajo de altísimo riesgo en que peligra su propia vida y el capataz incluso le da la opción o le pregunta más bien que por qué mejor no lo deja estudiando y la respuesta es no puedo, simplemente no puedo, somos muchos miembros en la familia y él tiene que aportar un ingreso, aunque sea muy, muy menguado.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Douglas Josué Enríquez, soy de El Salvador y uno de mis textos favoritos es Cuentos de Barro de Salvador Salazar Arruén, mejor conocido como Sal Arruén. En dicho texto se pone de manifiesto la historia nacional, las desigualdades, la violencia estructural a la sombra de nuestros volcanes, la tenencia de la tierra por parte de las élites y la represión violenta por parte de las mismas hacia la población en general.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Mi nombre es Lorenzo Ramírez, investigador de la Universidad de Costa Rica, quien les acompañará en este segundo bloque para continuar conversando con la doctora Ruth Cubillo Paniagua. Muchas gracias, Ruth, por acompañarnos nuevamente. Para profundizar tal vez un poquito más en esta cuestión que ya ha sido mencionada, tal vez nos pueda decir cuáles son las representaciones dominantes de la desigualdad social que están en la literatura. Tal vez si hay un énfasis en la ruralidad, si hay un énfasis en el tema urbano, si hay un énfasis en el tema económico.
Sí, bueno, pienso que si me ciño a este periodo que yo estudié, que les decía que son las últimas 3 décadas del siglo XX, ahí vamos a encontrar una variedad bastante amplia de representaciones de la desigualdad. Pero creo que, bueno, al menos fue lo que yo traté de hacer para tener unos ejes de trabajo que me permitieran hacer una propuesta de lectura. Yo traté de agruparlas en razón de diferentes causas, o sea, desigualdad por temas relacionados con el género, desigualdad por temas relacionados con la pobreza o la clase social de los protagonistas de los relatos o de los personajes en general, desigualdad también generada por la locura que se producía entonces una situación de marginalidad con ese personaje clasificado como loco o por la violencia política de la región, ¿verdad? También hay casos así en el corpus que estudié. Y aquí entonces creo que tiene mucho que ver con el país desde el cual se escribe y con la situación geopolítica de ese país, porque entonces los escritores van a preferir o van a necesitar o van a requerir enfatizar en ciertas problemáticas que están más presentes en su realidad, ¿verdad? En ese país en particular. Y aquí sí me parece importante señalar que, por ejemplo, en ese periodo del 70 al 2000, para el caso de Costa Rica prácticamente no hay nada de violencia política en los cuentos, no hay nada de represión política. O sea, las desigualdades que se representan en la literatura costarricense son de otra naturaleza, obviamente en razón de la clase social, en razón del género y demás, pero en cambio en la literatura escrita por guatemaltecos, salvadoreños y hondureños incluso, sí hay muchas alusiones al tema de la violencia política, a la guerra, cosas que pareciera que a los escritores ticos pues, no les tocan de cerca, entonces no se ocupan de ellas. Pero sí hay diferencias entonces debido a esto, o sea, al contexto desde el que se escribe, al contexto espacial y temporal, ¿verdad? Y también, obviamente, al final también incide quién lo consume, ¿verdad? ¿Quién es el receptor y cómo está leyendo todo aquello?
Ah, súper interesante, Ruth. Tal vez con respecto a estas representaciones nos pueda ofrecer algún ejemplo o alguna cita textual para poder ilustrarnos un poco más de esta temática.
Claro, bueno, yo he seleccionado varias, dependiendo del tipo de desigualdad del que estemos hablando. Voy a leer algunas. La primera que tengo por aquí es una que se refiere a la desigualdad por género, concretamente a la prostitución femenina. Y se trata de un cuento de un salvadoreño que se llama Melitón Barba. El cuento se llama Puta Vieja. Y la cita concreta es la siguiente. En estos 3 años lo perdí. No lo volví a ver nunca, por más que hice para buscarlo. Como no permitía que conociera a sus amigos, no tenía a quién preguntarle. Después supe que se casó con una rica del pueblo, a saber. Entonces, de decepción, comencé a tomar más seguido y fui perdiendo mi clientela. De aquella puta de 5 pesos que cobraba en mi pieza, fui bajando hasta llegar a tostones. Estaba marchita, me había adelgazado y tomaba diario. El único consuelo era su fotografía, que había mandado a ampliar y tenía un marquito con vidrio y todo. Pensaba que algún día volvería, pero así fueron pasando como 20 años o más. Después ya ni de puta servía, por vieja, flaca y fea. Esa es una cita de bueno, les decía, de este cuento del salvadoreño que habla de una mujer, de una prostituta, que en un momento de su vida se encuentra con un joven de 13, 14 años, lo hace su pareja, le paga su carrera universitaria y cuando él ya es un profesional, entonces la desecha, por obviamente él no podía permanecer con una prostituta porque socialmente era inaceptable. Pero en este cuento se retrata muy bien esa, diríamos, desigualdad generada en el caso de las mujeres que ejercen la prostitución en un lugar como este, ¿verdad? Ese cuento está ubicado en el ámbito rural salvadoreño. Y entonces, claro, hay otras condiciones asociadas a la desigualdad de ahí, a la generación de desigualdad, como la pobreza y demás. Hay otros ejemplos, tengo uno aquí de desigualdad de género también, pero en este caso por la transgresión de la heteronormatividad. Aquí son 2 hombres los protagonistas y el cuento es de la guatemalteca Mildred Hernández, se llama Un día en la vida de Huicoyón Pérez. Y la cita dice así, mire pues cómo es la vida, los dos estamos solos y tristes. ¿Qué dice si nos vamos por ahí a un lugar donde estemos los dos juntitos sin que nadie los moleste y nos echamos un polvito? Mira, hijo de 100,000 putas, andate antes que te reviente el hocico por sucho hueco de mierda. Levantó el brazo e hizo además de pegarle. Huicoyón Pérez retrocedió. Se levantó, alzó los hombros y con una mueca de desdén dijo, usted se lo pierde, papacito. Huicoyón Pérez cruzaba la esquina cuando Chema lo alcanzó. Ambos se vieron fijamente a los ojos. El calor apremiaba y los cuerpos brillantes, sudorosos, pugnaban por desbocarse en esta tarde de fuego. Es un claro ejemplo este cuento de toda la, digamos, la marginalidad y la desigualdad generada en razón del género, valga la redundancia, pero en este caso se trata de un hombre que es gay y por apartarse de la heteronorma, pues recibe, diríamos, el desprecio de otro hombre que finalmente termina aceptando su proposición de irse a echar un polvito, como dice el cuento, ¿verdad? Pero en todo el cuento se retrata ese desprecio que siente el hombre en principio heterosexual por ese otro que no lo es, ¿verdad? Aunque al final pasa pues lo que ya les acabo de leer. No sé si hay chance para leer algún otro ejemplo.
Tal vez, por ejemplo, alguno con una situación económica, por ejemplo, con Juan Varela. El ejemplo de Juan Varela me parece que es muy importante para ejemplificar cómo precisamente se puede generar una desigualdad económica.
Sí. Bueno, Juan Varela es, como sabemos, una novela de Adolfo Herrera García, de esta generación de 1940 en Costa Rica, y esta novela pues efectivamente trata de un campesino, Juan Varela, que pierde su tierra porque la tiene hipotecada y llega un momento en el que no puede acumular el suficiente ingreso, el suficiente capital para pagar esa deuda y termina perdiéndola, termina teniendo que abandonar su tierra, se queda entonces sin tierra y en la pobreza total, él y su familia. Y esto es muy frecuente en la narrativa del 40. Yo traía aquí un breve ejemplo de otra época, que también es costarricense, que es un cuento de Fernando Durán Allanegui, que se llama Zapatos. Y es también un ejemplo de desigualdad por generada por la pobreza, o bueno, o por pertenecer a una clase social baja. Y la cita es pequeñita, dice, los niños son ricos y llevan zapatos nuevos con la suela limpiecita. Los niños son pobres y llevan zapatos viejos con la suela sucia, quizás remendada. Pero los niños descalzos no son niños. Los niños descalzos odian a los hombres porque tiran al suelo los cigarros encendidos. Odian a los borrachos porque rompen las botellas en las aceras de las cantinas. Odian a las mujeres porque pierden las agujas y los alfileres en los lugares donde los niños suelen poner los pies. Acaban por fin odiando a sus padres porque no les compran zapatos.
Sí, no, súper interesante, Ruth, precisamente porque tenemos una imagen de cómo se viven y cómo se producen este tipo de desigualdades. Que quería consultarle también si a lo mejor existe la posibilidad de dibujar a partir de la literatura centroamericana una imagen de la desigualdad regional. Si fuese eso posible, tal vez por temas.
Sí, yo pienso que sí, es totalmente posible. De hecho, hay algunos intentos de acercarse a la literatura de esta manera. No son muchos, pero sí los hay. Y yo creo que, como decía hace un ratito, se trata de releer textos que siempre han estado ahí, que son parte de nuestras literaturas nacionales de cada país centroamericano. Pero se trata de poner también a dialogar esos textos de las diferentes partes de Centroamérica o de los diferentes países que componen la región, porque muchas veces los estudiamos de manera aislada y se nos olvida que tenemos problemáticas comunes, a pesar de las diferencias históricas que existen entre cada país. Entonces, creo que sí es posible dibujar esta panorámica o esta... O trazar una imagen de la desigualdad a partir del estudio de la literatura centroamericana. Bueno, hay un proyecto que ya está más bien por finalizar, que es un proyecto coordinado por Werner Mackenbach y otros especialistas en literatura centroamericana para hacer una nueva historia de la literatura centroamericana. Es un proyecto muy extenso porque comienza en la colonia y la idea es que termine en lo contemporáneo, pero no está exclusivamente centrado en el tema de la desigualdad, sino que es una historiografía literaria centroamericana general. Yo creo que habría que hacer el intento de elaborar esta panorámica de las desigualdades a partir de la literatura, pero concentrándose en esta temática, ¿verdad? Para que sea un proyecto, diríamos, o un trabajo mucho más, dirigido hacia esto, con todas las implicaciones que tiene la temática, y en un periodo amplio, pero ese trabajo habría que hacerlo en equipo, obviamente, ¿verdad? Porque sería enorme.
Ruth, no queríamos finalizar sin que nos recomendara algunos textos, cuentos, novelas o poesías sobre las desigualdades. Algo que usted diga, bueno, esto tenemos que leerlo, de que es de algún país de la región, por favor.
Bueno, yo pienso que uno de los grandes problemas que tenemos en Centroamérica es la mala circulación de nuestros propios productos literarios. O sea, es muy difícil encontrar en Costa Rica novelas y cuentos escritos por los centroamericanos, aunque estamos tan cerca físicamente, realmente es poca la distancia entre un país y otro, pero la circulación editorial es mala en realidad. Y en ese sentido, entonces, aunque uno puede recomendar algunos textos, es difícil encontrarlos. Bueno, algunos ya están en digital, o sea, hay versiones de los textos, bueno, que son e-books y demás, pero por esa misma razón, creo que lo más recomendable en primera instancia, si alguien quiere acercarse a esta temática, es echar mano de las antologías. Y en ese sentido, me gustaría recomendar algunas antologías que tienen, diríamos, el objetivo de recopilar un grupo de textos que son de difícil localización si uno se pone a buscarlos de manera independiente. Pero, bueno, en este caso concreto podríamos mencionar una antología hecha por Enrique Jaramillo Levy que se llama Pequeñas Resistencias, tiene dos volúmenes, es una antología de cuentos centroamericanos y hay bastantes cuentos ahí, los dos volúmenes son grandecitos. Tenemos también todos los trabajos realizados por Willy Muñoz, Hay uno en particular que se llama Huellas Ignotas, Antología de Cuentistas Centroamericanas, son escritoras en este caso, son también dos volúmenes, y este mismo señor, Willy Muñoz, ha realizado muchísimas otras compilaciones para Costa Rica y para Centroamérica en general. Y a partir de ahí, yo creo que nos podríamos dar cuenta, o buena cuenta, de la diversidad de propuestas que hay. Ya luego, pues, si a uno le interesa como enfatizar más en unos temas o en otros, podría pensar en escritores o escritoras centroamericanas más particulares o más concretos. Pero como para ir reconociendo lo que hay, creo que la idea de las antologías está bien, sobre todo porque son más fáciles de localizar.
Ruth, gracias por la recomendación y por el consejo de precisamente cómo buscar. Finalmente, en pocas palabras, en este contexto de pandemia, ¿qué le da esperanza?
Uy, bueno, vamos a ver. Me da esperanza pensar en que la gente sigue siendo solidaria entre sí. Me da esperanza ver que, bueno, que tal vez toda esta situación nos lleve a replantearnos algunos de nuestros objetivos como académicos, como intelectuales, pero como personas en general también. Y a tratar desde nuestro lugar, ya sea como críticos literarios o como científicos sociales o desde el lugar que sea que ocupemos en el ámbito académico o en el ámbito nacional, tratar de disminuir esta brecha social que yo creo que se ha ido haciendo cada vez más grande y que cada vez profundiza más estas situaciones de desigualdad. Yo creo en el ser humano, sigo creyendo en el ser humano como alguien fundamentalmente bueno, aunque a veces toda la información que recibimos nos hace dudarlo, pero me da esperanza pues la gente, pensar en la gente y que estas situaciones sociales como las que hemos estado comentando, si bien es cierto, no van a dejar de existir, porque sería utópico e iluso plantearlo así, al menos pensar que desde mi lugar particular puedo hacer algo para mejorarlas o para que sean menos graves.
Ruth, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Zapato Aprieta. A todos y todas, les invitamos a seguirnos en su plataforma de podcast favorita.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puede seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.